Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos una semana más a este Por Israel en Voz, en el que recibimos a Israel Winicky. Shalom.
Shalom, ¿cómo están?
Bueno, de nuevo con los oyentes para que hables de historia judía, en este caso para hablar de Yom HaShoah.
Así es. Hoy, lunes a la noche y martes, se recuerda en Israel lo que se llama Yom HaShoah Ve'Agevurah, el día de la Shoah y del heroísmo, basándose en la rebelión del gueto de Varsovia en 1943, que comenzó el 19 de abril del 43, la primera noche de Pesaj. En Israel se recuerda a la semana siguiente de Pesaj, pero no quiero tocar directamente ese tema, quiero hablar de cómo es que los nazis pudieron perpetrar el crimen sin resistencia por parte de la gente, sin resistencia en forma aparente, porque para terminar voy a aclarar que hubo muchas formas de resistencia, no solo armada. Los nazis aplicaron la psicología, aplicaron una metodología diferente en Europa Occidental y Europa Oriental. Vamos primero a Europa Oriental. Los judíos estaban distribuidos de la siguiente manera, sobre todo en Polonia. Había comunidades muy grandes en grandes ciudades como Lodz o Varsovia o Cracovia, y había lo que se llamaba en el shtetl, el pequeño pueblito con una mayoría de habitantes judíos que tenían sus rabinos, sus matarifes, sus dirigentes, sus instituciones. Muy bien. Ahí los judíos habían vivido por generaciones. Los nazis, cuando comienzan con la solución final, ¿qué es lo primero que hacen? En los shtetlach, en esos pueblitos, asesinan a los dirigentes, rabinos, el presidente de la comunidad, los encargados de la sociedad de entierros, todo lo que era importante dentro de la comunidad. Al resto se los trasladaba a las grandes ciudades donde marcaban barrios. Ahí el judío de Europa Oriental se encontraba con algo conocido, el gueto. Ya en la memoria de los judíos de Europa Oriental, el gueto era algo reciente todavía. No nos olvidemos que hasta la caída del zar existía lo que en Rusia lo que se llama la zona de demarcación, zona donde solo podía, donde los, era el único lugar del imperio donde los rusos, los judíos podían vivir. Ok, estaban en el gueto. Primero, los nazis asusaban a los no judíos contra los judíos para que realizaran pogroms. Entonces los concentraban en el gueto, según ellos, para proteger sus vidas. Dentro del gueto les creaban un autogobierno. Hasta ahí todo muy conocido para el judío de Europa Oriental. Tenía sus dirigentes, vivía en sus zonas separadas. Después empezaba el juego. Establecían fábricas. Para trabajar en las fábricas se repartían tarjetas de trabajo. Pero había dos tipos de tarjetas, rojas y amarillas, por ejemplo. Había quienes decían, no, las rojas son las que sirven, las amarillas no. Había quienes decían lo contrario. Entonces, iban a la pesca de esas tarjetas. Y había algunos que se negaban a ir a buscarlas. De pronto había una redada, se llevaban a todos los que tenían la tarjeta roja. Los que tenían la amarilla decían, ven, esta es la que sirve. Pero después venía otra redada y se llevaban a todos, los que tenían rojas, amarillas y los que no tenían tarjeta. Y otra vez volvían a empezar el juego, hasta que llegaba el momento en que los deportaban a los campos. ¿Quiénes son los que llevaban a los judíos de los guetos a los trenes? La misma policía judía. Los nazis no eran los que los llevaban, la policía judía. Ellos los escoltaban hasta los trenes. Muchas veces la policía judía intentaba salvar gente, otras no podía o no quería, estaban en un puesto. Muchas veces los dirigentes puestos por los nazis cuando se daban cuenta de lo que estaba ocurriendo, se suicidaban para no ser cómplices de la masacre, como pasó con Cherniakov. Otros, como en el gueto de Vilna, Gantz era un traidor realmente que estaba al servicio de los nazis. Terminó fusilado como todos. O el Lodz Rumkowski, que era un hombre que trataba de salvar vidas creando fuentes de trabajo para los nazis. Eso ocurría en Europa Oriental. ¿Qué pasaba en Europa Occidental? El judío en Europa Occidental estaba completamente asimilado a la sociedad. Entonces, ¿qué ocurría? Los nazis ocupaban, por ejemplo, Francia. En París hacían un listado donde, entre otras preguntas, hacían llenar planillas a todos los habitantes. Entre otras preguntas, decían religión que profesaban sus padres, religión que profesaban sus abuelos. Ahí detectaban a los judíos. Ahora bien, ¿cuál era la metodología en Europa Occidental? Tomemos el caso, ya que hablamos de Francia, un judío completamente asimilado, que vivía, que era, por ejemplo, un exitoso abogado con un estudio famoso, una buena cuenta bancaria, un buen piso en el centro de París, sus hijos yendo a escuelas privadas de primera categoría. De pronto un día este señor se encuentra que ya no puede ejercer la abogacía, que su auto y su departamento han sido confiscados, que sus hijos han sido expulsados de la escuela y que su cuenta bancaria ha sido congelada. Y todos sus bienes expropiados. Esa persona, de pronto, le dice, bueno, lamentablemente usted se tiene que ir de aquí, lo vamos a llevar al este. ¿Qué pasa? Esta persona, si se analiza la lista de sobrevivientes de los campos, se va a ver que sobrevivieron más los judíos de Europa Oriental que los de Europa Occidental. ¿Por qué? Porque se encontraron con un ambiente conocido, la persecución, el pogrom. Entonces, ya se organizaban para sobrevivir. El de Europa Occidental no estaba organizado para, no sabía organizarse para sobrevivir. Y ahora, para terminar, vamos a hablar de resistencia. Hubo movimientos de resistencia en el gueto de Varsovia, en el gueto de Vilna, en el gueto de Bialystok. Inclusive hubo grupos judíos que actuaron como partisanos, como por ejemplo los hermanos Bielski en Bielorrusia. Pero hubo otro tipo de resistencia. En los guetos se llevaban a cabo ceremonias de casamientos, bar mitzvah, brit milá. Todo eso estaba prohibido por los nazis. Se organizaban sedarim de Pesaj. Había escuelas donde se les enseñaba cultura judía y se preparaba a los chicos, o se quería preparar a los chicos para un futuro en la tierra de Israel. Enseñanza sionista. Y por último, la resistencia más sublime fue la de un médico pediatra, el doctor Janusz Korczak, que dentro del gueto mantenía un orfanato, donde que era una verdadera república de los niños. En 1942, los nazis decidieron liquidar el orfanato. A Korczak, que era una figura reconocida, se lo quiso salvar. Los mismos nazis querían salvarlo. Pero él y sus enfermeras prefirieron ir con los chicos en el tren de la muerte hacia Treblinka. Que sea el recuerdo de todos los caídos en la Shoah, tanto aquellos que han caído con las armas en la mano como los que fueron asesinados. Bendito para siempre. Amén.
Pues con este recuerdo despedimos este Por Israel en voz de una semana que comienza en Radio Sefarad y a la que les invitamos a sumarse a todos los oyentes en este y en otros programas. Gracias, Israel Wunicki.
No hay por qué. Hasta la próxima, si Dios quiere.